El ilustre Fernando Medina, ¿cómo anda?
Bien, Sapónico, Jorge. Dicen que la cultura es muy importante, pero ¿quién se la toma en serio? Dice la apertura de esta columna. Me gusta recoger esa pregunta en la última entrega del año de Ciudadano Ilustre. Dicen que la cultura es muy importante, pero ¿quién se la toma en serio? Y la respuesta, si tuviéramos que tomarla de nuestra historia o de nuestra actualidad, bueno, podría ser, supongo, el actual ministro de Cultura, José Carlos Mejía.
Pero le pesa más la educación, creo, que la cultura.
Bueno, hoy hizo dos anuncios para la cultura, sin embargo, Sapo. Uh-huh. Ya tenemos temporada 2026 del Sodre con Star Wars en materia sinfónica.
Mira.
Y Carmen en cuanto a la ópera. No voy a profundizar en eso ahora.
¿No vas a profundizar en que el anuncio fue Star Wars?
Bueno.
¿No vas a dedicarle una frase a eso?
Si le tuviera que dedicar una frase a una de las dos cosas, no me gusta cuando...
Ojo.
Claro, cuando entramos en esa lógica de el mejor, como es el mejor ministro de Economía de la historia. Que, uh-huh. Nadie se lo... ¿Por qué decir que la pareja que viene a representar Carmen en el Auditorio Nacional es la histórica pareja del Met de Nueva York? No es verdad.
¿No?
No, alguna vez cantaron juntos en el Met, sí, pero bueno. No sé si diría que es la histórica.
Maya no tiene ni idea que estaba diciendo.
No, pero eso claro. No lo dijo él, lo dice el Sodre institucionalmente, uh-huh. Pero bueno. El otro anuncio, el MEC prometió y cumplió, porque el 26 de mayo, ¿se acuerdan? Se anunció el cierre de la Biblioteca Nacional, después se dijo que antes de fin de año la biblioteca iba a reabrir, y bueno, técnicamente fin de año todavía no ocurrió, uh-huh. Así que es verdad. Sí.
No, se iba a presentar el diseño del proyecto de la nueva biblioteca.
Eso,
ahora en estos días.
Próxima etapa. Próxima etapa.
Entonces,
y bueno,
¿qué es lo que pasó entonces?
Bueno, se volvió a abrir al público, uh-huh, sus salas de lectura, la sala de lectura infantil, que esa parece uh-huh. que no estaba habilitada. Se rehabilitaron puertas de emergencia que estaban. Y bueno, y falta lo otro.
Pero tiene que sacar hora todavía.
Para lo que están trabajando. Para la Biblioteca del Futuro con Gabriel Calderón. Sigo prometiendo que va a venir en algún momento Calderón a hablarnos de eso cuando logremos hacer coincidir las agendas.
Ya va a ser un programa desde la Biblioteca Nacional, ¿no?
Bueno.
¿Les interesa eso?
Sí,
¿querrían claro, hacer un
sí.
programa de la Biblioteca Nacional con la reapertura? ¿Están?
Sí.
¿Nico? ¿Está? ¿Sapo? ¿Está?
Desde el Salón de Hologramas de la Biblioteca Nacional.
¿Con la actual reapertura o querés esperar a que brille, a que sea el como dijimos en su momento, el ballet nacional relanzado por Julio Boca?
Pero eso es un plazo a largo plazo.
No quiero esperar tanto.
Uh-huh. Claro, no. Vayamos como está y veamos qué se proponen para más adelante. Me parece bien. Pero no, otra respuesta, Sapo. Quiero tu respuesta.
¿Qué?
¿Quién se toma en serio la cultura en este país?
¿En este país quién se toma en serio?
Fernando Medina. Yo sé.
No. Alguien más importante
tiene
para...
Una torta espectacular.
Ah, Julio María, un hombre de cultura.
Sí.
Perdón, puso arte en su torta.
Claro.
¿Qué persona le conocemos que en su torta de cumpleaños ponga la palabra arte?
No, porque decía, claro, hombre de la...
Hombre de cultura.
Hombre de
cultura, sí.
Dicho, es decir, escrito... Con merengue amarillo y negro.
Peñarol.
Amarillo, sí. En el mundo político me ha generado críticas más que aplausos. Hay quienes han dicho, ¿por qué este buen señor no se ocupa de otros temas en lugar de hablar de arte? No voy a decir arte, lo juro, no lo voy a decir. Pero me ha servido en la medida en que el político es básicamente un generalista. La especialidad del político es la generalidad, mirar a la sociedad en sentido amplio. Y el arte siempre es vanguardia. El arte siempre está en los umbrales de lo nuevo. El arte es un modo de entender mejor a la sociedad. Esto se lo dijo el doctor Sanguinetti a una periodista de Diario Clarín, Susana Reynoso. El arte al servicio de la política termina en un panfleto. ¿Se la toma en serio o no se la toma en serio?
Sí,
la cultura. El
claro.
doctor Sanguinetti, en modo, con todo respeto, viejo sabio que da miles de entrevistas.
Cierta cultura.
A ver,
si claramente
estás poniendo un matiz ahí, estás limitando.
Estoy poniendo el matiz en el sentido de que dijo que el arte es vanguardia. Sanguinetti está aggiornado en las vanguardias artísticas. Estoy hablando de la literatura,
él afirma,
de la pintura y de la música.
La música, no sé, él tiene sus jurisdicciones, el arte es una. Y él afirma haber convivido con tres generaciones, con Cuño allá lejos y ahora con Iturria. O sea,
está.
Yo creo que sí.
Está, sí.
Sí, sí.
Uh-huh.
Y lo seguro... a los efectos de cómo se toma en serio de la cultura, es lo que hace en esas miles de entrevistas que da. Podrían hacer un libro ustedes, nuestras conversaciones con el doctor Sanguinetti. No, sí. Como las de Carrizo con Borges.
El político es un generalista, es otra gran verdad de Sanguinetti.
Bueno.
¿No? El libro del sapo igual no se titularía Mis conversaciones con Sanguinetti, ¿no? Se titularía algo así como En contra de Sanguinetti.
No, no, ¿cómo?
Contra
¿cómo?
Sanguinetti. Sería Yacuz.
Por favor, Sanguinetti. El político vivo más importante
bueno,
de Uruguay.
Es cierto que en un mundo donde nosotros somos muy burlescos en esta columna, más que nada por el espíritu de Fernando Medina,
el principal.
Somos muy burlescos en esta columna. Cuando llega, viste, ese fin de año, y aparecen las notas a los políticos de bueno, qué libro lees, qué libro estás leyendo, después en las vacaciones, ¿no? ¿Qué te llevaste a la playa? Y son realmente todas opciones desastrosas. Sanguinetti es de los pocos que tiene algo interesante para decir en esas instancias.
Voy a llegar a eso, Jorge. Porque ¿qué puedo hacer yo ante la inabarcable obra del doctor Sanguinetti? Solo si pensamos en los libros que escribió él, ni qué decir si nos asomamos a su biblioteca, no. Me voy a concentrar en qué responde cuando le preguntan por ese libro. Pero para llegar en orden, para llegar un poco más gradualmente, ¿lo disputarían algunos uruguayos esto de que a lo mejor Sanguinetti es nuestro modelo de presidente culto? Un frentista diría lo mejor. No, pero ojo, no, está
no,
Pepe, ¿eh?
No,
que a su
no,
manera,
no,
más no, vitalmente, no, encarnando no, más sus lecturas, ¿no?
Olvídalo,
y un blanco con Luis
olvídalo,
Alberto.
Olvídalo.
¿Sí?
Desterremos esa...
¿Ningún uruguayo lo disputa que es nuestro presidente culto por excelencia?
Una persona que lo está...
Es más, te diría, en todo caso, si alguien quiere discutir, seguramente es una discusión entre colorados. Con Jorge Valle.
Bueno, claro, por supuesto. No, yo pensando en otras tiendas. Porque además son figuras diversas. Es decir, Pepe leyó mucho y de otra manera, ¿no? Como un doctor, esto lo hemos hablado muchísimo... Y ojo con Luis Alberto Lacalle, que también ha tenido, digamos, una gran biblioteca a lo largo de toda su vida.
Yo
por si alguien lo quería disputar. El doctor Sanguinetti, que nació el 6 de enero. ¿Está analizado eso?
Bueno,
suficientemente analizado. El 6 de enero.
Comparte cumpleaños
con el Día de los Reyes Magos. Bueno, no sé. Modelo eterno de político ilustrado, presidente, periodista, historiador. ¿Le aceptamos esa palabra? No.
Parece que...
Ya tuvimos esta discusión.
Sería demasiado, ¿no?
Bueno...
¿Él se autodefine como historiador también?
No. Él prefiere la palabra que está en el título de este libro, El cronista,
claro.
Y la historia. La historia es la fórmula de cómo una cultura rinde cuentas de su pasado. Ello implica una responsabilidad que excluye el panfleto, el intento propagandístico, la deformación utilitaria que transforma ese gran hecho de una civilización en una caricatura. La historia no puede reducirse entonces a un instrumento publicitario o a un simplismo folclórico de anécdotas con moraleja del que se pretende extraer enseñanzas pedagógicas. Mucho más allá, es una toma de conciencia del desarrollo humano. No es maestra de la vida en el sentido menor en que la usaron los romanos, lo es en la medida que le da al hombre de hoy los medios para conocer al hombre de todos los tiempos. Los medios también para ejercitar el razonamiento y la voluntad, los caminos para entender muchos de los problemas del acontecer contemporáneo que están impregnados de corrientes que les vienen de antiguas raíces. La historia, y solo la historia, da perspectiva para mirar los hechos de los que somos hoy prisioneros por la urgencia con que se nos plantean. De esa sola manera podrá el hombre actuar con libertad de juicio y no ser un fácil instrumento de pasiones, de momentos o visiones deformadas por requerimientos pasajeros que no atienden la sustancia de las cosas. Y vuelve a aparecer eso de entender. Entender que voy a llegar a eso porque ahí hay una gran respuesta, me parece, del doctor Sanguinetti. No, él elige cronista, entonces a veces historiador aficionado. Puede aparecer, pero nunca historiador.
Cronista de la historia.
Bueno, cronista. Y se pelea. Los historiadores no aceptan a Sanguinetti como historiador de ninguna forma. Y la respuesta a la objeción, usted escribe historia en todo caso desde la política.
Claro, son más autobiografías. Lo que pasa es que coinciden casi que con la historia del país.
¿Y qué dice él? Dice, y ustedes hacen política desde la historiografía. Y es una pelea interesante, acaso eterna. Bueno, si la palabra que él elige es cronista.
Lo que pasa ahí con qué historiadores se pelea. Se pelea con...
Y bueno, los de la Universidad de la República, sobre todo, ¿no?
Pero digo, no es lo mismo pelearse con, no sé, con Pibel Devoto, que pelearse con...
Gerardo Betán.
Por ejemplo, sí, está bien.
Sí, sí, claro. Sí. No, no es lo mismo, está bien, sí, sí. Comparten ahora mismo ring, digamos. Para entender qué, porque el verbo aparece una y otra vez y voy a volver a eso en unos minutos nada más. Bueno, él, autor de muchísimos libros, por supuesto, ¿no? Tiene una producción enorme.
¿Cuál es tu favorito, Fernando? Si bueno, tuvieras que elegir un libro de Sanguinetti, ¿con cuál te quedas?
Me pregunté otra cosa, Jorge. Me pregunté
sí,
cuál
a mí
es.
Me interesa que vos digas mi libro favorito de Sanguinetti.
Porque tenemos que hacer una tanda y tenemos que llegar a buen puerto.
Bueno, está. Entonces, vamos a la pregunta que sí me hice, o mejor dicho, le hice a su editor de los últimos tiempos, que es el director editorial de Penguin Random House, Julián Ubiría. ¿Cuál es el más importante?
Han habido muchos libros, pero creo que el más relevante en términos de repercusión y de incidencia es La agonía de una democracia, el libro en el cual relata desde una perspectiva periodística y también como historiador aficionado, así se reconoce, el proceso previo a la dictadura de 1973. Este es un libro que ha tenido una enorme difusión, que se sigue vendiendo muchísimo hasta el día de hoy y que se lo considera un libro de referencia para hablar de esa temática. Pero el doctor Sanguinetti tiene otras facetas y una muy importante es su pasión por el arte en general, por la creación artística, por la literatura, por la música, pero sobre todo por las artes plásticas y en especial la pintura. Y creo que en ese sentido, el último libro que publicamos, que se llama Memorias de una Pasión, da cuenta de su vínculo con importantísimos artistas de nuestro país y del mundo. Y ese es un libro que creo que emocionalmente, afectivamente para él es un libro fundamental. Como también lo es su primer libro, El Doctor Figari, donde reconstruye la fascinante historia de vida de aquel abogado que decidió abandonar todo para convertirse en pintor.
Algo más de 30.000 ejemplares vendidos, La agonía de una democracia, Sapo. ¿Mucho o poco? ¿Qué te parece?
Muchísimo,
¿cómo lo valoras?
Muchísimo.
Son dos grandes libros con la
Reconquista. La Reconquista, ¿no? Sí, su continuación.
Donde se para en la otra punta, digamos, de la dictadura.
Lo y pasa que vendió mucho menos.
Lo que pasa que ahí, digamos, es un cronista, es un historiador aficionado, es un protagonista de la historia. ¿En qué medida podés salirte de ese lugar e impregnar todo lo que estás contando desde el lugar que te tocó vivirlo? ¿Lo podés hacer siendo un protagonista de primera línea de esos momentos?
Y si sabés quién lo escribió, consumilo tranquilamente, sabiendo que el que escribe es protagonista de primera línea.
Claro, pero
vas a tener, digamos, sesgos, vas a tener miradas que otros no tuvieron por la proximidad.
Son alarmas de conflictos muy nuevas esas, las que tenemos nosotros. Es muy rico siempre debatirlo, pero por supuesto que la historia está llena de poderosos que escribieron, y bueno, si vamos a buscar incluso a los mismísimos padres de la historia.
Pero digo, eso no es para desmerecer el libro.
No, claro, es para plantear.
Un gran libro. Digo simplemente, bueno, ¿cuál es el lugar desde no sé, denunciación, pero cuál es el lugar desde donde lo mirás? ¿Es un libro de un historiador aficionado? Bueno, no, es un libro de un protagonista,
sí,
que lo narra de una forma que...
Es como
que
el libro de Churchill, ¿entendés? Por
claro.
No dejás de consumirlos porque sean de Churchill. Claro.
Antes de la pausa, sí, ¿qué nos puede adelantar Ubiría, ya que está por ahí, a propósito de las memorias del doctor de próxima publicación?
Como editor he intentado desde hace muchos años que el doctor Sanguinetti escriba su biografía, cosa a la que se ha negado sistemáticamente, pero bueno, resulta que en las vísperas de cumplir 90 años finalmente se ha decidido encarar este proyecto, que va a ser un proyecto donde la imagen va a dialogar con el texto, con mucha presencia de archivo fotográfico, con una gran participación de su amigo, artista plástico y fotógrafo Julio Testoni. Creo que va a ser un hito. Todavía no he tenido acceso a los textos que formarán parte de eso, pero sí, en varias conversaciones sé por dónde va a comenzar, porque uno de los primeros recuerdos que tiene el doctor Sanguinetti es, siendo un niño, el alboroto que había en el barrio por ir a ver el hundimiento de Graf Spee en la bahía de Montevideo. Y bueno, creo que es un comienzo más que emblemático para contar una historia de vida que además es la historia de vida de los últimos 90 años de nuestro país.
Se las trae ese libro.
Claro. Bueno,
¿cómo falta
igual? Primeros meses de 2026.
El libro de sobre Sanguinetti, que no está escrito por Sanguinetti, ¿no?
Ya vendrá.
Y que no sea el de María Urruzola, por ejemplo, que era no un intento de contar su vida, sino una...
Era como
un lance crítico.
Desmitificar unas cosas. Sí.
Eso te demuestra la grandeza de Sanguinetti. ¿Qué político tiene un libro con su leyenda negra en Uruguay? Ninguno la merece. En el caso de Sanguinetti, no solo merece tener los libros escritos por él con su relato, sino que merece un libro de la... Esta es la leyenda negra.
Para... Sí. Sí.
Unos minutitos de tanda y seguimos.
Después de la pausa, algo que a él, creo, le puede llegar a importar más que sus propios libros, los libros que ha leído.
Fernando Medina también se suma a los festejos por el cumpleaños número 90 de Julio María Sanguinetti, que será el 6 de enero, pero que se celebró este martes en la Casa del Partido Colorado.
Yo creo que a Sanguinetti a lo mejor le importan más, y tal vez debió reflejarse en la torta, otros libros antes que los uh-huh. suyos propios. Y entre esos libros, los que lo han marcado como lector, sí, que no como autor, ¿y qué elige? ¿Qué elige si pongamos por caso se tiene que quedar con uno solo? Bueno, por supuesto, siempre depende de cómo está hecha la pregunta. A Gustavo Rey, por ejemplo, que le preguntó hace poco en su programa en los medios públicos, en las radios del Sodre, por los tesoros de su biblioteca, le dijo, bueno, Don Quijote, la mejor novela que se ha escrito, porque él tiene una edición que le regaló su padre, o tenía 15 años, y bueno, la valora mucho físicamente, ¿no? A esa novela, en ese ejemplar, bueno, que describe con mucho cariño siempre que le preguntan. De todos modos, no nos vamos a quedar con Don Quijote. ¿Qué le dijo a Leonel García Sapo en esa entrevista que tanto te gustó a ti, que uh-huh. casi que la leíste por completo al aire?
Sí. Álvaro García, por favor.
¿No fue a Leonel García?
No, a nuestro amigo de vos.
Alfredo García, estoy mezclando nombres. Macho.
Que se agarró tres veces a piñas con erro.
No, a propósito de libros.
Ah.
Sí. ¿No te acordás?
Lo mencionamos.
La pregunta fue, ¿qué pensador marcó su pensamiento? Entonces, bueno, menciona unos cuantos, pero termina diciendo que de la sociedad contemporánea en la que vivimos, elegiría a Raymond Aron.
Claro, y fuimos a su bibliografía.
Al que le dedica un capítulo en el que admite que es de los pocos a los que no trató personalmente, más allá de alguna mm. charla, algún almuerzo, en Retratos desde la memoria, entre los que, bueno, hay uno de Onetti, uno de García Márquez, uno de Carlos Fuentes, todas personas a las que sí trató mucho. Bueno, está este Raymond Aron, que en principio es una especie de héroe de los socialdemócratas. Bueno, pero voy a cerrar esta columna. Está muy mal, pero es la última del año, me lo voy a consentir. Bueno, presentándoles a ustedes y a los oyentes de Fácil Desviarse, ¿qué me contestó a mí cuando yo le hice esa pregunta?
Papá.
Claro. ¿Y qué le pregunté yo? Bueno, yo le pregunté por sus profesores, por sus lecturas cuando se estaba formando como abogado y ya dando pasos como político, y entonces en paralelo la literatura ocupaba un cierto lugar. Alvin, por favor.
Porque también los profesores eran enormemente exigentes, y en literatura estaban todos también. Yo el que tuve más fue a Roberto Ibáñez, que fue director del Instituto de Investigaciones Literarias, el primer director del Instituto de Investigaciones Literarias de la Biblioteca Nacional. Quedaba dos autores nomás. Desafiaba el programa, era muy particular.
Dos autores.
Nada más. Entonces daba a Homero y a Goethe. Y decía, el que entienda esto, entiende todo. El que no entiende esto, no va a entender nada.
¿Y usted está de acuerdo?
Y tenía razón.
Sí.
Y tenía razón.
La Ilíada y el Fausto.
El que lee la Ilíada. Yo tengo el ejemplar de la Ilíada que compré entonces juntando los pesitos de las ediciones de aquellas de Aguilar, de la editorial Aguilar, chicas.
Papel de arroz.
En papel Biblia. Pero la chica, no la grande. Y la Ilíada. Y bueno, porque me apasionó.
El que lee la Ilíada empezó a decir, ¿cómo sigue eso? El que lee la Ilíada, ¿qué es lo que entiende? ¿Qué es lo que descubre?
Entiende todo.
¿Todo?
Entiende todo porque entiende la vida, entiende la historia, entiende las pasiones humanas, ¿no?
Es curioso, ¿no? Porque nada está más lejos que eso. Seguro, que si faltaba todo.
Hoy tenemos una guerra en Ucrania, ¿no?
Sí.
Y tenemos una guerra
En el
Medio Oriente. Y bueno, pero usted lee, no sé, el canto cuarto de la Ilíada, la despedida de Héctor y Andrómaca, y el niño Astianacte que lo mira y llora cuando ve a su padre, pues no lo reconoce con la coraza, ¿no? Y esa es la misma despedida de una madre hoy en Israel o en Ucrania. Es el mismo episodio. El mismo.
Ahí se cifran todos, lo humano, lo político.
El mismo, quien lea eso va a entender. Sí. Por eso digo, seguro, hoy a un chico, yo no le recomendaría que empiece por la Ilíada, ¿no? como hacíamos nosotros, porque en aquella época se empezaba así. Se empezaba por Grecia, Oriente, papá, papá.
En orden, claro.
Bueno, yo le diría empezar por Pérez Reverte y por García Márquez, y después al final llegas a la Ilíada, porque le va a ser más fácil la lectura, ¿no, verdad?
El que lee la Ilíada entiende todo, Sambo.
La memoria fotográfica
es impresionante,
que tiene,
¿no?
Es salvaje.
Sí, sí, sí.
O sea, porque él iba, no sabía que se iba a hablar de esto en la entrevista.
No.
O sea, llegó ahí y recuperó la digamos, probablemente la haya repasado mucho tiempo después, ¿no? Pero estaba hablando, remitiéndose a una lectura de su adolescencia.
Luego solo voy a dejar la pregunta porque se nos acaban los minutos, pero ¿qué es entender todo? Es entender, la separación de poderes, la socialdemocracia.
No, es
el
la esencia de
los humanos. Sos pícaro porque la separación de poderes justamente era uno de los problemas que tenía el cambio en paz, ¿no? Y vos...
La conversación continúa y llegamos a Montesquieu, que también lo apasiona mucho. Por eso.
Pero ahí se lo rimó.
Pero Sanguinetti fue mucho más atrás. Sí. Y habló de la esencia del humano.
Sí.
¿No? Entender todo es entender la esencia del ser humano. Inmutable según lo que acaba de relatar.
Pero justo la Ilíada, que no es un poema para educarse en las buenas costumbres, que no es un poema que leemos como se lee hoy un libro porque nos interesa o nos engancha o por obligaciones, es la contemplación de unas ruinas que te pueden llegar a apasionar mucho, ¿no? Porque te van a decir, nada es más antiguo que esto con esta historia. Gilgamesh es más antiguo, son casi 2000 años, pero se perdió, lo recuperaron en el siglo XIX cuando aprendieron a leer esas tablillas en la Mesopotamia. Pero la Ilíada... Ningún poema es más famoso en toda la antigüedad. Se perdió cuando cae Constantinopla, se lo recupera y llega hasta nosotros, a través de miles de traducciones a las lenguas modernas, de un modo que puede llegar a ser muy, muy asombroso y muy apasionante, ¿o no? Quienes se quieran asomar a la Ilíada disponen, por supuesto, de por lo menos tres caminos posibles. Una edición, de Gredos, que va a tratar de ser fiel al poema griego original. Una edición como la de Blackie Books, que es la que yo tengo acá, que recoge una cierta traducción del siglo XIX al inglés, que convierte la Ilíada en una especie de gran novela. O Homero Ilíada de Alessandro Varico, que es la versión que hizo el gran escritor italiano contemporáneo Alessandro Varico de la Ilíada para poder leer en público. Y es una adaptación personal que hizo preciosa, muy, muy linda. El atajo quizás más tentador que tenemos para leer la Ilíada, si es que acaso los oyentes de Fácil Diverse, escuchando que el doctor Sanguinetti acaba de decir, el que lee el primero de los poemas homéricos lo entiende todo, ahora siente la tentación.
Bueno. ¿Cuál recomendás para la Navidad, Fernando?
No, a mí me parece que es una gran aventura y que no hay que tomar atajos, que hay que tratar de conocer toda esa historia, incluyendo el momento en que Platón elige a Homero para decir los poetas no entrarán en la República, el momento en que Virgilio, esculpe la Eneida mirando de reojo a Homero, la historia que termina con, estos heroicos bibliotecarios bizantinos que huyen a Italia y se llevan manuscritos, una de las explicaciones del Renacimiento. De ese modo, la humanidad redescubre a Homero. Dante, por ejemplo, un par de siglos antes, no sabía que Homero era Homero, por eso del lugar que tienen en la comedia. Y en los últimos 500 años, las muchísimas traducciones, las muchísimas versiones homéricas, que son eso, un viaje que puede llegar a ser muy apasionante, también muy aburrido, imagino, para muchos lectores. Cada uno tiene que, en ese sentido, indagar su corazón. A ver, qué le dice esto de...
No hiciste la cita exacta,
de ir hasta la guerra de Troya.
No hiciste la cita exacta, Fernando, porque sos un humilde, así que la voy a hacer yo.
Sí.
Esto que escuchamos ahora fue el mejor Fernando Medina, que es el Fernando Medina de Oír con los Ojos, que lo pueden encontrar, por ejemplo, en Spotify. Si ustedes buscan Oír con los Ojos, lo van a encontrar ahí.
No, es verdad, la entrevista fue en Oír con los Ojos el año pasado y la recuerdo con mucho cariño porque lo invitamos al doctor Sanguinetti a hablar de libros,
¿Te vas a suscribir a Oír con los Ojos, Sapo?
Yo soy el fan número uno de Fernando Medina. El número uno. No necesito escucharlo para serlo.
Bueno.
Sapo siempre dice esas cosas, me dejan pensando. La forma de las columnas, yo mismo, nunca el contenido de las columnas.
No,
yo sé lo que me estás quedando.
Vos sabés muy bien que te aprecio muchísimo.
El presidente Culto y Mancha, para cerrar este año.
Culto y Mancha. ¿Tiene un libro de Peñarol, Sanguinetti?
Hizo el prólogo del último libro de Checho Bianchi.
Sí. Sí, sí, y además sigue siendo presidente honorario del club.
Yo ya te dije que sos el uno y te lo repito, Fernando, en este 2025.
Gracias, Sapo.
Nos vamos. Se viene 3-0. Chau, hasta mañana.